Nuestra cobertura y las previas de los 30 equipos de NBA para la temporada 2023-24 antes de que ella comience, continúa junto al coach Carlos Morales y quien les habla Álvaro Martín. Nos enfocamos ahora en lo que fácilmente se puede describir como la división de la muerte en la NBA, esta división del Pacífico. Están los dos equipos de Los Ángeles, Clippers y Lakers. Está el equipo de Phoenix Suns rearmado. Está el equipo de Sacramento, que ya el año pasado dio de qué hablar. Y por supuesto está el equipo de Golden State Warriors que quiere regresar por sus fueros. Todo eso y mucho más, y las tres preguntas por contestar con cada equipo en estos podcasts de Ritmo NBA. Junto al coach Carlos Morales, te saluda Álvaro Martín, bienvenidos a estas previas. En este caso nos enfocamos en un equipo, Carlos, que siempre ha sido interesante porque juega un juego muy atractivo, ha ganado muchos campeonatos, tiene figuras rimbombantes, personalidades enormes, pienso en Draymond Green, pero también un equipo, Carlos, que ha venido abajo en los últimos años por ausencias, por lesiones, por situaciones internas también. Pero yo creo que también me pregunto si le está pasando factura el tema de la edad. Intentaron renovarlo con selecciones de primera vuelta, de esas selecciones quedan, en realidad quedan dos. Moses Moody y también Jonathan Kuminga, los demás han sido despachados a otros equipos, o sea que el relevo nunca vino ni viene. Y este año se le ocurre, Carlos, despachar a Jordan Poole, a quien le han dado un contrato tan grande que se había atorado en la nómina del equipo, a Washington, y a cambio traen a Chris Paul, que solamente envejece este equipo. Si Chris Paul está en el cuadro titular, Carlos, la edad promedio del equipo es de más de 33 años y el jugador más joven de ese cuadro sería Andrew Wiggins con 28. Así que tengo preguntas. La rotación entera, con la excepción de Kevon Looney, de este equipo es de baja estatura. Inclusive están hablando de Klay Thompson jugando de 4 este año por momentos. Es un equipo viejo, o sea, un equipo bajo y viejo. No es que sea un equipo bajo y rápido y móvil y joven. Es un equipo viejo y bajo. Mi pregunta es si eso le va a pasar factura, la combinación de baja estatura y edad en el núcleo principal del equipo.
Bueno, Álvaro, defensivamente, sin lugar a dudas, que le puede pasar factura, especialmente la edad, la combinación con que menciona, la edad y la estatura, y me explico. Si ellos deciden que Chris Paul o el mismo Chris Paul exige venir como titular, tienen que bajar el cuadro sí o sí. Y cuando bajen el cuadro, tendrían a Chris Paul y a Steph Curry como 1 y 2, intercambiables, ¿no? Bajarían a Klay Thompson de la posición 2 a la 3, bajarían a Andrew Wiggins de la 3 a la 4, y jugarían con Draymond Green, que incluso posiblemente no comience la temporada porque en este momento se encuentra lastimado. Y Kevon Looney, que como mencionas es el hombre más alto que tienen, tendría que estar viniendo de la banca. Así que ya el cuadro titular sería un cuadro sumamente bajo. Y pagarían el precio defensivamente. No tanto ofensivamente, pienso yo. Creo que tienen los elementos para ofensivamente hacer muchas cosas y hacer mucho daño. Y creo que por lo menos dejándonos llevar por la temporada pasada, el rebote sería adecuado. Ellos estuvieron 14º en la captura de rebotes, capturaron un poco más del 50% de rebotes disponibles, y eso siempre son buenas noticias, ¿no? Cuando tú caes por debajo del 50% de los rebotes disponibles es que tienes que empezar a preocuparte, y este equipo, a pesar de su baja estatura y de que están entrando en edad, se han mantenido ahí peleando los tableros, tanto los ofensivos como los defensivos. Pero la defensiva de ellos ya empezó a hacer agua. Recuerda que por muchos años, cuando eran campeones, era de las mejores de la liga, de las mejores 3, 4, 5 siempre. Y empezó a hacer agua desde hace un par de temporadas atrás, al extremo de que ya este año estaban en la parte media de la liga.
Y Carlos, ese perímetro, si están juntos de Paul y Curry, defensivamente es ni queso suizo, eso es un cráter. O sea, y el pick and roll los va a matar, del contrario. Entonces tienen que poner mucha presión a los que están adentro, que esencialmente es Draymond Green. Defensivamente este equipo podría tener unas cuitas importantes con este personal, pero para eso le están pagando el billete largo a Steve Kerr. Carlos, Chris Paul entra a un equipo donde no es el eje del equipo, quizás por primera vez en su vida, ni en Wake Forest, ni en New Orleans, ni en Oklahoma City. Por donde quiera que ha pasado él es el cacique, él es el que reparte el bacalao y el que escribe el guión. No tanto aquí. ¿Cómo ves esa transición a un nuevo equipo? Yo sé que los primeros momentos que hemos visto han sido prometedores, que de hecho el partido de pretemporada anoche, Paul salió de la banca. O sea que hemos visto un poquito de todo, pero ¿cómo ves este proceso, sobre todo mental, psicológicamente para él, donde ya él no va a ser el eje del equipo?
Bueno, incómodo por decirlo menos. O sea, va a ser un momento incómodo en lo que ellos se acostumbran. Para él, si es que tiene que tener un papel menos protagónico, incluso venir de la banca. Y para sus compañeros que van a estar un poquito incómodos en cancha buscando el ritmo, porque recuerda, este equipo de Golden State no juega ofensiva por turno, como pudieran jugar otros equipos cuando tienen dos o tres estelares y quieren tratar de que el nuevo se amolde. Pues mira, me toca un poquito la bola a mí, te toca a ti al otro rato. Golden State tiene una ofensiva de movimiento continuo. Y la rareza de Golden State, que ha sido tratada de ser imitada por otros equipos, es que el pivot o ala pivot, dependiendo de qué posición esté jugando Draymond Green, es el base del equipo real. O sea, no importa quién traiga el balón a territorio ofensivo, la dan al eje de cancha a Draymond Green y de ahí empiezan a moverse. Entonces, tendrían que cambiar el patrón totalmente si fueran a hacer Chris Paul dependientes los Golden State Warriors, y no creo que le interese a Steve Kerr hacer a los Warriors dependientes de Chris Paul.
Pero tú ves a Chris Paul recorrer rutas mientras está en la torre de control de Draymond Green, como hace Thompson, como hace Wiggins, como hace Curry, todo un partido. O sea, exige mucho de él, y tiene 38 años de edad, Carlos. ¿Está para eso Chris Paul?
No está para estar un partido completo siguiendo rutas, claro. Es un jugador que sabe jugar baloncesto, que sabe dónde es que se tiene que incorporar para ayudar a un equipo. Así que seguirá rutas por momentos, tendrá el balón en las manos por otro momento. Pero lo cierto es que él haciendo pick and roll por el medio de cancha todo el tiempo y que los demás estén parados en la esquina viéndolo jugar, eso no funciona en Golden State porque no ha sido la marca de fábrica de Steve Kerr desde que se hizo cargo de este equipo.
Increíble. Y recuerden, por muchos años con los Clippers y después con Phoenix, era el gran rival del equipo de Golden State desde los comienzos de esta dinastía de los Warriors. Es algo que uno lo ve y no lo puede creer. Carlos, hay dos jugadores que para mí, si cumplen con su potencial, la temporada de Warriors se potenciaría quizás a un nivel que nadie sospecha. El primero es un jugador que lleva ya varios años decayendo, sobre todo en el costado defensivo, sobre todo después de que tuvo esas dobles lesiones en la rodilla y el tendón de Aquiles. Se trata de Klay Thompson, Carlos. Lo que me sorprende es que en este último año la ofensiva también se le cayó. Lo que normalmente él lograba sin titubear y sin pensar está menguando. El segundo jugador es Jonathan Kuminga, que mira que le han dado tiempo y el muchacho responde por momentos. Lo que él todavía no entiende es, primero, cómo ser constante y segundo, cómo maximizar situaciones siendo el jugador más atlético y que también puede jugar y va a enfrentar distintos tipos de defensas. Él puede enfrentar, en un cambio puede enfrentar un escolta y se lo lleva en claro. ¿Qué piensas y qué esperas de Thompson en el último año de su contrato y de Jonathan Kuminga, que podría ser este tipo de jugador que como Wiseman y como otros han sido despachados de este equipo?
Bueno, en el caso de Thompson, ya mencionaste una parte importante, el motivador más grande que tienen los jugadores de NBA, último año de contrato. Ese ya te pone a jugar en un nivel mayor, pero obviamente, siendo justos con Thompson, un año más saludable, otro año más alejado de aquellas cuitas que tuvo, que lo alejaron de la NBA por 2 años, casi 3 temporadas. Yo te diría que eso va a contribuir a que Thompson sea más cercano al Thompson productivo que al menos productivo que hemos visto en las últimas temporadas. Y en el caso de Kuminga, que es un jugador atlético, es un sustituto importante ya en la rotación de este equipo de Golden State, precisamente por los jugadores que han salido del elenco, se convierte en un sustituto importante. Pero si yo fuera el hombre que le estuviera dando consejo a Kuminga, diría: tú juégate por la línea de fondo y agárrate todos los rebotes que hayan en ofensiva, y haz bloqueo todas las ocasiones y agárrate todos los rebotes que hayan en defensa, porque con esa capacidad atlética, ese físico que tienes, estás quedando a deber en ese renglón, en el renglón de los rebotes. Cuando llevas apenas 3 rebotes por partido, puedes ayudar, y especialmente volviendo a una pregunta que me habías hecho anteriormente, un equipo bajo de estatura necesita ayuda en esos tableros, y Kuminga sería el llamado a darle eso a Golden State.
Va a ser bien, bien interesante. Este equipo tiene Abolengo, hay cohesión, pero han cambiado un poquito el elenco. El equipo envejece, no lo puedes evitar. El equipo es bajito en estatura. El experimento con Chris Paul va en contra de los patrones muy marcados y establecidos, tanto del equipo al cual llega, que es Golden State, como los de él personalmente. ¡Wow! Muchas interrogantes de un equipo que jugó bien en el cierre cuando se reintegró Draymond Green y levantaron todos los niveles, pero tiene mucho que demostrar para ellos pensar que puedan regresar a unas finales de NBA o inclusive ganar un campeonato más con este núcleo. ¿Y qué piensas? ¿Hasta dónde van este equipo de los Golden State Warriors? Coméntanos al calce. Les saludo en el coach Carlos Morales y quien les habla, Álvaro Martín, Los Ángeles Clippers. El equipo con el propietario más acaudalado está construyendo un palacio allá en Inglewood. Ha gastado una millonada en impuestos de lujo. Ha armado un buen equipo, sólido. Tiene un tremendo técnico en Ty Lue. Tienen dos jugadores estrellas que querían ir a los Clippers, no a los Lakers, no a otro equipo. Querían ir a los Clippers. Algo que tiene que halagar a la franquicia y a su afición. Y que todavía siguen leales y todavía quieren ganar el campeonato, pero no lo han hecho por lesiones, no lo han hecho por manejo de carga, no lo han hecho porque sencillamente no han tenido ese pequeño empuje para poder llegar un poquito más lejos. Y hay varias preguntas que hay que hacer. La primera, Carlos, Ty Lue este año ya lo ha dicho mil veces, quiere generar una ofensiva donde haya más movimiento de personal sin el balón y del balón en general. La pregunta es, yo me acuerdo que en los últimos años de Phil Jackson con Kobe Bryant armaban el triángulo, entre comillas, con Pau Gasol, y era una especie de giro inicial en la posesión pro forma y luego hacían el uno contra uno. Mi pregunta es si Kawhi Leonard y Paul George serán consecuentes con esta visión que está buscando su técnico.
Es difícil, Álvaro, porque el juego de esos estelares es más de uno contra uno y de atacar por tierra. Y yo te iría más lejos. Uno que quizás ya no es un estelar, pero que todavía es un jugador productivo, como Russell Westbrook, ataca por tierra, va uno contra uno. Tienes a Norman Powell, ataca por tierra, va uno contra uno. O sea, va en contra de la identidad de sus individuos. Tratar de hacer que un equipo que tiene muchos jugadores que juegan de manera individual, y no de manera individual porque son egoístas, sino cuando me refiero a de manera individual es que ellos crean con el balón y crean más poniendo el balón en el piso que pasándola, casi es ir en contra de su naturaleza. Es como tratar de poner un tornillo redondo en un hueco cuadrado. Y eso es lo que, hacia eso es que se enfrenta el técnico Ty Lue.
Bueno, le vamos a desear suerte. Y todo esto asumiendo que llegue Harden o no. Vamos a tener esto en mente en esta discusión, que no sabemos en el momento que grabamos esto. No sabemos, en este momento todavía pertenece Harden a Filadelfia. No sabemos si viene el cambio o no. O Harden termina en un tercer equipo. Nadie sabe nada. De darse el traspaso, sin embargo, por Harden, Carlos, ¿cómo encaja Harden en este equipo? De nuevo, lo que mencionabas, el dominio de balón de George, de Westbrook, de Kawhi. Y desde el punto de vista estrictamente deportivo, si tú eres Lawrence Frank, si tú eres Ty Lue, ¿vale la pena traer a James Harden?
Bueno, como te lo puedo contestar, Álvaro, es que él puede crear, y de nuevo, por tierra, crear para sí mismo y para sus compañeros, pero no creo que sea necesario. O sea, este equipo ya tiene creadores por tierra, ya tiene, por ejemplo, un facsímil razonable mucho más barato, porque acaba de firmar por dos temporadas y apenas 8 millones de dólares, me refiero a Russell Westbrook. Así que no sé por qué, me imagino que porque se han quedado cortos tantas veces, es porque por lo que los Clippers están buscando todavía más ayuda en un jugador como sería Harden. Pero yo lo encuentro como que sería añadir algo que no hace falta, honestamente.
Obviamente Harden lo señaló temprano en el proceso de intento de salida de Filadelfia. Y me pregunto, Carlos, si no lo sabemos, si es el propietario el que está diciendo no, Harden, no, ¿quieren ir para acá? Tráiganlo. Armamos este equipo hasta la coronilla. Uno nunca sabe exactamente, pero a nivel deportivo la sensación para mí es que este equipo puede lograr el objetivo, incluyendo el campeonato, sin Harden. ¿Que Harden te va a ayudar? Sí, en ciertos renglones. ¿Que Harden va a acentuar ciertos patrones que quizás no te convengan? También te va a costar un poquito, sobre todo a nivel de playoffs. Por último, Carlos, y mira que hay un par de candidatos, pero ¿hay banca en la NBA que sea más talentosa y profunda que esta de los Clippers?
No, difícilmente la haya. Hoy día, ¿qué va a hacer con este talento el técnico Ty Lue? Bueno, esa asignatura le queda a él pendiente. Pero si hoy, comenzando la temporada, hay 11 jugadores que pueden ver acción. Obviamente, el tener tanta profundidad le ha servido en años anteriores por el tiempo que pasa Kawhi Leonard fuera, que pasa Paul George fuera. Y entonces tiene la oportunidad de que una rotación de 11 se convierta en una rotación de 9 o de 10, y todo el mundo juega y todo el mundo contento. Pero si todo el mundo está saludable, este es el equipo más profundo y posiblemente vayas a tener varios jugadores descontentos sabiendo que ellos pueden jugar en la NBA y que van a tener que estar de apoyadores, de cheerleaders en el banco.
Y por eso yo tiendo a sugerir, Carlos, que la llegada de Harden, está a la mano del señor Ballmer detrás de todo esto. Este equipo, para que tenga una idea, si no viene Harden, y pongamos a Westbrook en el cuadro titular, esta es la banca: Terrence Mann, Norman Powell, Kenyon Martin hijo o Amir Coffee, Nicolás Batum, Mason Plumlee, y no incluye a Robert Covington ni tampoco a Bones Highland. O sea, 12 jugadores 12. Que son de conseguir minutos en la NBA, y eso sin incluir a Harden. Así que algo me dice a mí que por eso está gastando el dinero Ballmer, por eso paga impuestos de lujos a ese nivel, exorbitantes, precisamente para tener un equipo tan armado de talento que él piensa le da mayor probabilidad de conseguir el campeonato. Eso sí, se está acabando el tiempo para el experimento de Leonard y George, está llegando la fecha de expiración en sentidos de renovación de contrato, opciones del equipo, opciones del jugador. Este es el momento, y por eso que Ty Lue está tratando de impartir una sensación de urgencia entre todo el equipo. Es ahora o nunca, como dice la canción de Elvis Presley. ¿Y tú qué piensas? ¿Hasta dónde llega este equipo de Los Ángeles? ¿Este es el equipo más exitoso en Los Ángeles este año? Déjanos saber en los comentarios. Junto al coach Carlos Morales, les saluda Álvaro Martín, este equipo de Los Ángeles, en ya lo que es el último año del contrato de LeBron James, y ya con LeBron James casi de cuarentón, va a intentar hacer lo que hasta ahora no ha podido hacer, excepto en el año de la burbuja, que es ganar un campeonato, y sobre todo llegar mucho más lejos de lo que han podido en los últimos años, en parte por lesiones. Y la pregunta para mí, Carlos, es la siguiente: ¿cuánto le queda en el tanque a LeBron James? ¿Dónde está viendo erosión en su juego? Particularmente el triple de LeBron James, que cayó el año pasado de forma estrepitosa para mí en su carrera. Y la otra cosa es, me puse a examinar los equipos que rodeaban a LeBron James en su carrera desde Cleveland, Miami, de vuelta a Cleveland y Los Ángeles. Y para mí, el único equipo que tiene una mejor colección de tripleros alrededor de LeBron James, mejor que el que tiene este año 23-24, son los Miami Heat del 2012-2013, que tenían, escuchen, a Ray Allen, Mike Miller, Shane Battier en su mejor año, Mario Chalmers en su mejor año, todos del 40% para arriba. ¿Cómo ves la potencia, la vigencia de LeBron James, su triple y los triples que rodean a LeBron James este año con los Lakers?
Bueno, Álvaro, el triple de LeBron James cayó a un 32% en la temporada pasada, pero eso es un bajón que se puede subsanar, sin lugar a dudas, que, o sea, que él puede volver a estar quizás 3 o 4 puntos por arriba de eso, 35, 36 nuevamente. Pero lo que no puede tapar el cielo con la mano es que en la historia de la NBA no ha habido un jugador de 38 años más productivo que LeBron James.
Sin duda.
Puntos por partido, rebotes por partido, asistencias por partido, porcentaje de campo, tiempo en cancha, que se lo trataron de bajar para tratar de ayudarlo, pero en el momento dado en que los Lakers estaban con el agua al cuello, lo empezaron a poner nuevamente 38 minutos en cancha y él a producir. O sea, todos los años estamos esperando el bajón de LeBron James, porque sería lo lógico. Desde que tiene 35 años estamos esperando el bajón de LeBron James, y el bajón de LeBron James puede ser en un renglón o en otro, y puede ser que baje en asistencias un año a 5 por juego y al otro año está en 8 por juego nuevamente. Entonces uno dice, ¿dónde está realmente la erosión del juego de LeBron James? Lo estamos esperando, va a su temporada con 39 años de edad, y la verdad es que es sumamente productivo. En cuanto a los jugadores que tiene a su alrededor, que sí, en efecto, tiene muy buenos jugadores, especialmente por los números que pusieron el año pasado, de 38% para arriba en el triple, con la excepción, dicho sea de paso, de uno que pudiera ser un buen triplero también, como Anthony Davis.
Y que ha reformulado su tiro, Carlos.
Correcto.
Y todo el mundo está hablando de que volvió por sus fueros.
Sí, porque el año pasado estuvo en el 25% de triple, y es un jugador que como pivot y ala pivot se sale al perímetro a lanzar y tiene que mejorar ese porcentaje. Pero eso le da una potencia al equipo también, porque pone a LeBron James a hacer lo que mejor hace, que es crear por tierra él, llevarse la defensa, atraer 2 y 3 jugadores y empezarla a sacar al perímetro. Y si siguen las directrices del técnico Ham, que lo que quiere es juego de adentro hacia afuera y pase adicional, usualmente los tiradores van a tener tiempo y espacio, y a eso los Lakers le pueden sacar mucho provecho.
Interesante. En el caso de LeBron hay que mencionar, si tuvo ese 32% de triple, también hay que mencionar que hacia el final de la temporada, Carlos, tenía un problema en el pie. No se sabe si era daño de ligamento, algo en la planta del pie. De nuevo, eso también viene un poquito con la edad y el uso, pero debería estar de vuelta, por lo menos al principio de temporada, para estar físicamente íntegro. No lo estuvo al final de la temporada, y eso hay que también mencionarlo. Carlos, ¿cómo cambia el papel de Austin Reaves? Estoy hablando de los papeles que recibió en su cuenta bancaria. Estoy hablando del papel como jugador dentro del equipo, contratazo que le dieron. Pudo haber sido mayor en San Antonio, pero parece que no se quería ir para allá. ¿Cómo cambia el papel? Tuve ese verano con la selección americana, estadounidense, en el Mundial. Comprobó mucho, abrió muchísimos ojos en los playoffs, porque era la naturalidad con la cual aceptaba el protagonismo y la contribución alta. ¿Cómo lo ves este año?
Yo, yo creo que obviamente va a ampliar su papel protagónico, ¿no? El año pasado era un jugador complementario, va a seguir siendo un jugador complementario, no es un jugador que le van a dar el balón para resolver, ni mucho menos, porque ya tienes otros jugadores para hacer eso, pero sí tiene habilidad para buscarse su tiro, para trabajar en el uno contra uno, para estar estacionado, recibir y lanzar. Ha demostrado todas esas habilidades y con esa confianza que le da el haber jugado el equipo nacional de Estados Unidos, va a venir potenciado. Ahora, tal y como le hace a muchos jugadores, le hace muy bien jugar en el básquet internacional, a él quizás le hizo mal el hecho de que quedó en evidencia, porque cuando empezaron a ponerse las papas calientes, cuando las millas contaban, todos los equipos a los que se enfrentaron utilizaron a Austin Reaves como el eslabón débil defensivamente de Estados Unidos.
Lo desmarcaban para marcar a otro.
Él en defensa. Cuando él estaba en defensa, no, en ofensiva, si hacía eso, pagaba el precio. Exacto. O sea, si él estando en ofensiva lo desmarcaba, no. En defensa empezaron a jugar pick and roll de NBA, el pick and roll que es para que lograr el cambio que tú quieres. Que Reaves tenga que marcar al mejor jugador del otro equipo con la bola y este llevárselo hasta la canasta. Y era o falta o doble. Y eso le fue pagando el precio a Estados Unidos con eso. Al extremo de que en momentos cruciales del partido tenía que sacar a Reaves porque no podía defender al mejor del otro equipo. En la NBA ya tienen los videos de todo eso y le van a sacar mucho provecho, a menos que Reaves se ponga los pantalones bien apretados y empiece a defender mucho mejor.
Muy interesante. Y recuerden, en los playoffs se convertía en realidad en el armador de los reservas, o la mezcla de reservas y armadores cuando LeBron descansaba. Podría volver a ese tipo de papel en ataque. Interesante la observación defensiva, Carlos. Y por último, de las nuevas caras, traen a Christian Wood a última hora. Christian Wood tiene muchas cosas que encajan en el biotipo y las cualidades que buscan de alguien en esa posición, pero por algo ha estado dando vueltas Christian Wood por la liga. Yo creo que nunca está conforme con el papel que le dan y nunca ha demostrado quizás que vale tener un papel distinto y más amplio como al cual él aspira. Y sobre todo Gabe Vincent, que llega de Miami. Va a tener mucho más protagonismo. Aquí encaja bien, sin embargo. ¿Cómo ves a estos dos y quién tú crees que va a rendir más a fin de cuentas? ¿Vincent o Wood?
Bueno, fíjate, tú sabes que Wood tiene una utilidad bien importante para el equipo y es el hecho de que, bueno, bien importante quizás para tener a Anthony Davis contento. Al equipo siempre le va mejor con Anthony Davis de pivot. Eso está comprobado desde la burbuja para acá. Sin embargo, Anthony Davis no quiere jugar de pivot. Prefiere jugar como ala pivot y que lo pongan unos minutitos nada más cuando sea necesario a jugar como pivot. Para que eso ocurra, Wood pudiera ser el centro titular para que Davis pudiera estar contento. Pero de nuevo, haciendo la salvedad de que ya históricamente a los Lakers le va mejor con Davis de pivot y no de ala pivot. Y por otro lado está Vincent, como un jugador que ya el año pasado adquirió una confianza tremenda jugando en Miami y que puede servir cuando las cosas no le estén yendo muy bien a Russell, a D'Angelo Russell, como base titular, o más bien cuando D'Angelo Russell se mueva a la posición de escolta. Así que Vincent también tiene una gran utilidad. ¿Quién va a ser más importante de uno o el otro? Es difícil decirlo en este momento, pero sí que cada cual tiene la utilidad por lo ya antes mencionado.
Y ni hablar la contribución de Vincent defensivamente, si hace falta sacar a Russell porque no está metiendo el tiro y defensivamente te cuesta, Vincent te puede jugar el resto del partido y contribuir y ser parte, integrarse a este equipo de forma sensacional. Y ni hablar la posible mejoría también de Rui Hachimura. Este equipo tiene buenas interrogantes y buenas promesas. El triple está ahí. Vamos a ver si lo pueden sostener constantemente, ampliamente entre todos. Y de nuevo, promete este equipo. Y es otro de esos equipos que la gente ya piensa, bueno, ya le pasó el momento a LeBron James. Y no estoy seguro. Va a ser un equipo muy interesante a seguir. ¿Tú qué piensas? Aparte los que ya son aficionados a este equipo de Lakers, ¿a dónde llega en este equipo? Yo sé que los que son aficionados de Lakers dicen al campeonato y otro anillo más para el desempate. ¿Qué te parece? ¿A dónde llegan ellos? Déjanos saber en los comentarios. Carlos Morales y Álvaro Martín con ustedes, las únicas dos personas que no están en la nómina de Matt Ishbia, el nuevo propietario del equipo de Phoenix que está contratando a todo el mundo y gastando un platal, un lanal extraordinario y quiere ganar. Este señor es muy agresivo. Lo que ha hecho es traer, por supuesto, la temporada pasada a Kevin Durant y traer entre temporadas a Bradley Beal. En el proceso, se despachan de Chris Paul y luego, para rebalancear el cuadro y dar un poquito más de profundidad y tener una rotación digna, envían a DeAndre Ayton al equipo de Portland y traen a Yusuf Nurkic. Y luego, Carlos, cuando examinas el elenco de este equipo, lo primero que te choca y lo primero que ves que ya va, o sea, que no hay retroceso porque también dejaron ir a Cameron Payne, es que el armador titular de este equipo nominalmente va a ser Bradley Beal. ¿Cómo ves la posición de armador y sí, la posición de organizar la ofensiva en este equipo? A veces nos enfocamos mucho en títulos y en papeles, cuando quizás la cosa no sea así. ¿Cómo lo ves?
Sí, este va a ser un equipo no usual, porque incluso en esa... En esa tabla que vemos a Saven Lee y a Jordan Goodwin como posibles armadores sustitutos, yo creo que ni siquiera ellos todavía están listos para ver mucha acción. Yo pienso que la rotación va a ser entre Bill, Devin Booker, va a ser el sustituto de Bill, o sea que lo van a usar escalonado, y Eric Gordon, que no le queda lo de la posición de armador. Es básicamente alguien que traiga el balón a media cancha y de ahí nos empezamos a mover con el talento ofensivo que tenemos.
Interesante. Nurkic tiene un poquito de capacidad de pasador, pero no está para eso. Y por supuesto, Durant también puede organizar de distintos puntos en la cancha y puede habilitar a cualquiera. Así que sería otra opción. ¿Te recuerda la banca de este equipo de Phoenix? Un poquito a la banca de los Brooklyn Nets de Durant y compañía, de Durant, Harden y Kyrie Irving. ¿Quién estaría en este grupo de reservas en la rotación de playoffs? Aparte, vamos a sacar a Bill, a Devin Booker. Pon fuera a Durant, a Nurkic, incluye a Josh Okogie, colócalo en el cuadro titular. Te quedan Drew Eubanks, Yuta Watanabe, te queda Grayson Allen, te queda Eric Gordon y otras hierbas, Carlos,
pero Nassir Little un poquito. Yo creo que ahí llegaste a una rotación de cuatro jugadores del banco, o sea, nueve jugadores, y este es un equipo que no es profundo. Quizás Nassir Little pueda dar un poquito también de ayuda jugando de 3 y de 4 si hace falta dar un descanso a Durant, pero es una rotación corta, pero apropiada. De nuevo, en los playoffs, los equipos la acortan su rotación tanto que puede llegar a 8 en algunos casos. En el caso de Phoenix, yo creo que va a llegar como a los 9 jugadores.
Y el otro cambio importante que hizo el equipo fue la jefatura técnica. Monty Williams fuera. Me pregunto hasta qué punto... tuvo algo que ver aquí Kevin Durant, que es muy particular con los técnicos que él quiere y tiene, y le ha hecho campaña a otros para sacarlos. Eso ya se sabe. Uno nunca sabe exactamente si él tuvo una mano en esto. Pero Carlos, traen a Frank Vogel, tipo con una personalidad muy tranquila, no tiene filo. Sí le gusta jugar defensiva, le encanta que su equipo marque bien. Y la pregunta es, con este grupo en particular, ¿qué va a hacer él para armar una defensiva que no sea entre el tercio más bajo de la liga?
Fíjate, esto está bastante interesante en el caso de Phoenix, porque los nombres de los jugadores individualmente no impresionan como grandes jugadores defensivos. Sí sabemos que Kevin Durant tiene facultades para defender cuando la situación lo amerita, que Nurkic obviamente tiene que ser el jugador que cubra la pintura, pero el resto de los jugadores no tienen ese pedigrí, ese caché.
El oficio.
De haber sido grandes jugadores defensivos. Sin embargo, con un equipo bastante parecido a este, este grupo fue el séptimo mejor equipo defensivo de la liga el año pasado. Y hay que decir que Monty Williams también enfatizaba la defensa, pero que Vogel es un coach que le gusta enfatizar ese costado. Así que algo tiene como conjunto este equipo, que sin que los nombres sean te den miedo, si eres el equipo contrario, no te dan miedo como que hoy me va a defender esta bestia que no me deja tocar la pelota. No, nada de eso. Pero aparentemente la defensiva en conjunto de Phoenix es suficientemente buena para ser la séptima más eficaz de la liga.
Bueno, ese escalafón siempre influenciado por la primera mitad de temporada, cuando tenían a Mikal Bridges y Cam Johnson y otros, el mismo Ayton, en cancha, pero sin duda va a ser muy interesante. De nuevo, la defensiva interrogante, y por favor, que no se lesione un tobillo uno de estos señores, porque ahí va a tener un problema muy serio este equipo de Phoenix. Si están todos listos, armados y saludables para los playoffs, van a dar muchos palos y van a dar sorpresas. No sabemos exactamente dónde va a llegar. ¿Y tú qué piensas? ¿Hasta dónde llega este equipo de Phoenix? Coméntalos al calce. Carlos Morales y Álvaro Martín con ustedes. Sacramento se está rejuveneciendo con nuevo talento, con el rayo de luz púrpura, con nuevas tradiciones, con nuevos estilos de jugar, con nuevo técnico de Mike Brown. Caras nuevas como Domantas Sabonis, Fox haciendo de las suyas en todos los sentidos de la cancha, y con un equipo mucho más ágil y productivo, con una rotación mucho más productiva que lo que no tenía antes, y la razón por la cual este equipo estuvo casi dos décadas sin llegar a los playoffs. Carlos, tres preguntas de este equipo. Malik Monk Keegan Murray, fichado el año pasado alto en el draft, y Davion Mitchell. Son jugadores jóvenes que te das cuenta que van a ser parte de la rotación, pero a cada cual le falta algo. No son estrellas de este equipo, pero son importantes en la proyección y la rotación de este equipo de Kings. ¿Qué tú crees que espera Mike Brown de cada uno de ellos?
Bueno, comenzando con Malik Monk. El año pasado, saliendo de la banca, se convirtió en una ofensiva instantánea. Brown le va a pedir más de eso. Le va a pedir que contribuya en ambos costados de la cancha y quizás que juegue más minutos, porque es un candidato real a ser el mejor sexto hombre del año. O sea, la producción de un gran sexto hombre es casi equivalente a la de un titular. Y Malik Monk tiene el talento para hacer eso, para ser un gran jugador ofensivo saliendo de la banca, ofensivo instantánea. Así que eso es lo que le va a pedir el técnico Brown. En el caso de Davion Mitchell, con Mitchell estamos hablando de un base sustituto que defiende muchísimo, que le da ritmo a la ofensiva, que mantiene el ritmo que crea De'Aaron Fox, pero que tiene que mejorar su ataque, especialmente su tiro a distancia, para que pueda pasar más minutos en cancha. Ya en la pretemporada, de hecho, en un partido tan reciente como anoche, llevaba en sus primeros 5 intentos de campo 5 de 5, incluyendo 2 de 2 del área triple. Así que si se mantiene ese progreso de parte de Davion Mitchell, vamos a ver un jugador que quizás le quite un poquito de minutos y pueda descansar más de Aaron Fox, porque Mitchell en el costado defensivo no desentona. Y por otro lado está el caso de Keegan Murray. Ya el año pasado, de 80 partidos que disputó, en 78 fue titular. O sea, un novato que ya se convierte en un jugador importante, no de rotación, importante en el cuadro, y que lo único que le queda es seguir progresando. Porque este chico mete el triple, se pone el balón en el piso, juega posteado. En la Universidad de Iowa era una estrella indiscutible y llega a la NBA y es como pasa básicamente como si no le hubiese pasado factura. 12 puntos por partido no está mal, pero obviamente esa producción debe subir en este año.
Interesante, Carlos. Lo que sí sorprende para un equipo de Mike Brown, que viene de la escuela de Popovich, orientada a que la defensiva en realidad es lo que tiene que estar ahí sí o sí en un equipo, terminó con la séptima peor eficiencia defensiva en la NBA y en los playoffs brilló en gran parte por su ausencia. Permitían demasiados intentos de triple, permitieron la segunda mayor cantidad de puntos en la llave entre equipos de playoffs, casi 54 por partido en temporada regular. Fue el quinto peor en ese sentido en la liga. Domantas Sabonis tiene muchas virtudes, pero no es un pivot defensivo dominante y está pagando el precio el equipo de Sacramento. Entonces, sabiendo eso, que no tienes un reserva en la posición de pivot, Alex Len, Trey Lyles, que verdaderamente provea eso, ¿cómo tú haces que esta defensiva mejore un poco como para que este equipo pueda aspirar a llegar un poquito más lejos que el año pasado?
Bueno, lo que salta a la vista es que tienes que quitar una de dos cosas. Cuando tú hablas de que un equipo permite demasiados puntos en la llave, pero además de eso permite demasiados triples, es como cuando en el fútbol americano tú dices, bueno, a este equipo le falta ofensiva, defensiva y equipos especiales, pero todo lo demás está bien, ¿no? O sea, ¿cómo tú vas a estar mal en todo? No puede ser que tú quites, que tú tengas mala defensa interior y mala defensa del triple. Tienes que concentrarte en una cosa. Dada la falta de estatura realmente, de oficio, de físico, para cerrar la pintura, Sacramento tiene que mejorar la defensiva del triple. Tiene que convertirse en el mejor equipo defendiendo el triple en toda la liga. Porque si vas a conceder puntos cerca de la llave, por lo menos quita los puntos alejados de la llave.
Muy interesante análisis. Tienes que escoger un veneno, pero no puedes tomarte los dos a la vez. Y Carlos, este equipo sí nos deslumbró con la ofensiva la mejor. No solamente fue la mejor de la liga en cuanto a eficiencia. El nivel de eficiencia de 118.6 puntos. 118.6 puntos por 100 posesiones. Es histórica. No he visto eso en la NBA. Y tiene el potencial de superarlo este año. ¿Cómo tú puedes mantener un ritmo alto? Porque era el duodécimo de la liga, en el playoff fue mucho más alto. La eficiencia ofensiva al mismo tiempo. Mi pregunta es, ¿este equipo va a terminar apostando porque, a menos que la defensiva mejore, que no es probable, sencillamente nos vamos a enfocar en anotar más y de forma más eficiente en el costado ofensivo? ¿Ese es el planteamiento de este equipo?
Sí, no es una mala idea. Cuando tu ofensiva es mejor que tu defensiva, acelerar el ritmo de juego, tratar de llegar antes de que se establezca el rival, tener muchas posesiones, ganarle el juego a tiros al rival porque tu defensiva no es tan buena, es una fórmula de hacerlo. Contrario, por ejemplo, cuando tu defensiva es mejor que tu ofensiva, que tú quieres moler más más vidrio, quieres que se juegue más en la media cancha, que esté más tupido el juego. Así que en el caso de Sacramento, hayan encontrado una fórmula para cuando las millas cuentan, tener más puntos en la eficiencia neta, tener ese renglón positivo. Permite muchos puntos, pero anotan más puntos de los que permite. Bueno, algo estás haciendo bien. Y eso es lo que a eso apostó Sacramento el año pasado, a cosa distinta a lo que pensaría Mike Brown. O sea, Brown es un técnico de corte defensivo, pero de nuevo, es uno de estos técnicos que ha aprendido a no nadar contra la corriente. Si yo, como técnico, quiero tener un equipo que defienda y no tengo los elementos para que lo hagan, pero sí tengo ofensiva, quiero acelerar el ritmo de juego. Y Sacramento jugó de esa manera.
Quizás, Carlos, te hago la pregunta de otra manera. Si no le toca a Sacramento un rival como Golden State Warriors, que era tan o más eficiente en esos playoffs, jugaba a tal o mayor ritmo y tenía unas armas ofensivas verdaderamente intimidantes, si no tienen que toparse con ellos, ¿sabe Dios dónde terminaba este equipo de Sacramento en los playoffs el año pasado?
Sí, correcto. Fue una
tormenta perfecta.
Sí, exactamente. Y fue una serie de primera vuelta donde un equipo que viene inspirado está tratando de alguna manera de seguir creciendo, pero no tiene la experiencia. Y fíjate que Mike Brown, muchas de las cosas que ha hecho, especialmente en el ataque, es copiar el esquema de Golden State. Entonces era como si Golden State estuviera mirándose un espejo, pero el que tiene la experiencia es Golden State. Y fue una serie que la pudo haber ganado cualquiera. De hecho, la serie se pudo haber puesto 3-0 si Harrison Barnes encesta aquel tiro que tomó en la última posesión en San Francisco. Ese juego lo ganó Golden State, se apuntó la serie 2-1 y de ahí la serie empezó a cambiar. Pero si llega a encestar ese tiro Harrison Barnes, la serie se pone 3-0 a favor de Sacramento, estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta.
Y si Sacramento se topaba contra muchos de esos equipos en las primeras dos vueltas que no jugasen con el estilo y la fisionomía de Golden State, quizás hubiera avanzado. Esa es la pregunta que hay que hacerse y esa es la que nos va a contestar esta temporada. Si Sacramento está, al apostar por esta vertiente, capacitado para aprovecharlo y llegar lejos a los playoffs con lo que tienen en mano. ¿Y qué piensas? ¿Estás de acuerdo? ¿Llega más lejos Sacramento? ¿Hay más rayos púrpuras? ¿O pasa lo mismo que el año pasado? Espero tus comentarios al calce.